En el tiempo de la tertulia, a esta hora en Buenos Días Madrid, con Gabriel Sanz, Ángel Collado, Fernando Valls y los próximos minutos de Manuel Martínez Sellés, que es desde el pasado 17 de septiembre presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Doctor Martínez Sellés, buenos días.
Hola, buenos días. Aunque las elecciones fueron el 17 de septiembre, nosotros tomamos posesión hace 8 días, vamos, el día 14.
Pues hecha la precisión, muchísimas gracias. A esta hora todavía no sabemos lo que va a ocurrir en Madrid cuando termine el estado de alarma, mañana sábado. Desde el punto de vista médico y epidemiológico, ¿qué haría usted? ¿Hay que restringir la movilidad como única receta para parar este virus?
Bueno, yo creo que de momento lo que sabemos es que el sábado por la tarde acaba el estado de alarma. Nosotros lo que tenemos claro es que la situación epidemiológica, aunque es cierto que ha mejorado en algunas zonas en Madrid, y si miramos Madrid globalmente hay una mejoría, y todavía es como para que se sigan recomendando restricciones. El tipo concreto de restricciones, pues desconocemos qué es lo que va a aplicar la Comunidad de Madrid, y sí creemos que tenemos que ser todos conscientes que independientemente de las decisiones que se tomen, individualmente deberíamos todos ser responsables. Lo digo porque no todo lo que se puede hacer pues es algo que hay que hacer. Es decir, que muchas veces estamos aquí viendo cuál es la situación legal, pero independientemente de la situación legal, yo creo que todos tenemos que ser responsables para protegernos a nosotros mismos y sobre todo también para proteger a los demás, ¿no?
¿Para qué cree usted que ha servido el cierre que llaman perimetral de ciudades como Madrid, de las 9 ciudades más pobladas de Madrid? ¿Para qué cree que ha servido este decreto de alarma que termina mañana?
La verdad es que es difícil dar una opinión científica sobre el efecto que ha tenido, teniendo en cuenta que partíamos de una situación previa en el que ya había un confinamiento, eso sí, por áreas en función de la situación epidemiológica de cada área. Es cierto que ya a raíz de esta situación, es decir, antes de empezar el estado de alarma, ya se había visto una mejoría respecto a los datos epidemiológicos. Y también es cierto que hubo una situación que fue un poco paradójica, que es que al iniciarse el estado de alarma, de hecho, en algunas zonas de Madrid aumentó la movilidad, es decir, en las áreas que estaban teniendo una incidencia epidemiológica muy elevada, porque es bien sabido que en esta segunda ola pues la aparición de la infección ha sido bastante asimétrica, en estas áreas pues había un confinamiento por área, y cuando entró el estado de alarma pues ya hubo una movilidad completa en toda la ciudad de Madrid, con lo cual pues en algunas áreas de facto hubo un aumento de la movilidad. Lo digo porque no es tan sencillo el saber hasta qué punto esta disminución, que yo creo que es indudable que ha habido una disminución tanto en infecciones como también en número de ingresos hospitalarios, hasta qué punto esto ha estado en relación con la aplicación del estado de alarma.
Por lo tanto, ¿cree usted que es más eficaz el confinamiento por zonas sanitarias, que eso funciona?
Bueno, yo no diría que es más eficaz. Yo diría que el confinamiento por áreas sanitarias tiene como una justificación epidemiológica muy clara, y sobre todo teniendo en cuenta lo que digo, que estamos viendo una afectación que es bastante asimétrica. En cualquier caso, desde el Colegio de Médicos de Madrid, lo que sí que hemos creado es un comité de expertos, sí, de especialistas en distintas áreas, tanto epidemiología, enfermedades infecciosas, medicina interna, microbiología, atención primaria, etcétera. Y lo que hemos puesto a disposición de la Comunidad de Madrid, este comité, por si en algún momento quieren alguna recomendación específica sobre el tipo de medidas a tomar. No solo me refiero ahora mismo al tipo de confinamiento, pero hay muchas otras, como que estamos, por ejemplo, empezando la campaña de vacunación de la gripe, etcétera. O sea, yo creo que hay muchas medidas que hay que aplicar, y sobre todo pues aplicarlas con un fundamento científico y una justificación epidemiológica. Nosotros lo que pedimos es que estas medidas se basen exclusivamente en estos criterios clínicos, científicos, y que no haya otro tipo de intereses y que estén un poco dirigiendo las actuaciones.
Sin duda, ya se dice abiertamente, lo ha dicho el ministro de Sanidad, que estamos en la segunda ola del coronavirus. ¿Cuál es la situación de los hospitales de Madrid? ¿Qué información tienen ustedes de cuál es la situación de los hospitales de Madrid?
Yo, como he dicho antes, la situación que es una situación preocupante, indudablemente, pero hemos visto en estos últimos días, incluso en las últimas semanas,
Sí.
que ha habido una reducción del número diario de ingresos hospitalarios. Son datos públicos que se pueden consultar, lo cual no significa que no tengamos una situación preocupante. Y luego también lo que comentaba antes, que muchas veces hablamos de los hospitales de Madrid, pero lo que es indudable es que el grado de presión asistencial en relación a enfermos por COVID-19 es distinto en los distintos hospitales, muy relacionado, como he dicho antes, con esta distribución asimétrica que ha habido de la infección en la segunda ola.
Pero ¿le consta a usted que hay hospitales en los que ya no se programan cirugías urgentes para no obstaculizar el trabajo por culpa de la presión del COVID?
No me consta que haya ningún hospital en el que una cirugía urgente no se realice, y eso me parecería difícil de
No, me refiero a las
sostener.
cirugías no urgentes, pero rectifico, las cirugías no urgentes, que se estén aplazando las cirugías que no son urgentes debido a la presión del COVID.
Seguro, seguro que se han aplazado cirugías no urgentes por la presión del COVID, y de hecho sería difícil que eso no se hiciera con la situación actual que tenemos. Yo lo que venía un poco a explicar
Sí,
antes
sí, sí.
es que, como la distribución de los hospitales es bastante distinta, probablemente, y al pertenecer todos los hospitales a la misma red sanitaria, lo que sea necesario es empezar a hacer una distribución más homogénea. Es decir, si hay un hospital que está muy saturado o que está caminando a una situación de desbordamiento, pues a lo mejor lo que hay que hacer es derivar enfermos a otros hospitales que tengan una situación más desahogada, ¿no?
Los médicos, el sindicato AMITS, ha anunciado una huelga para el martes 27. ¿A su juicio está justificada?
Yo comparto totalmente las reivindicaciones que han llevado a convocar esta huelga, que básicamente viene a estar justificada la huelga por un real decreto que es manifiestamente ilegal. Ahora bien, creo que, y también llama a la reflexión, y ante una situación de pandemia como la que estamos viviendo, podemos realizar una huelga y las consecuencias que se puede tener. Entonces, yo todavía tengo la esperanza, pues, que el gobierno de marcha atrás en este Real Decreto, y que no solo es ilegal, sino que también contraviene normativa europea y va a permitir a titulados que no tienen el título convalidado en nuestro país o que no tienen la especialidad convalidada ejercer roles para los que no están preparados. Y esto yo creo que es algo que es preocupante. Lo cual no quita para que haya, y desde los colegios de médicos, yo creo que ahí lo que podemos hacer es ayudar, hay una necesidad de médicos en este momento, y por lo tanto, pues tenemos que buscar soluciones, pero dentro de la legalidad, que permitan el contratar médicos para hacer distintos tipos de labores. Pero lo que habrá que ver, estos médicos, de dónde se sacan, estos médicos qué labores van a hacer, qué tipo de supervisión van a tener. Es decir, a mí lo que me da mucha pena es que este Real Decreto no haya tenido en cuenta a los profesionales, y al final nos vamos a tener una situación que es incluso peligrosa para la población, en el sentido que uno va a ir pensando que va a ir a una consulta médica, a un especialista, sin saber qué es lo que se va a encontrar, y además sin tener la información adecuada. Con lo cual, yo hago un llamamiento, lo primero, para que se retire lo antes posible este Real Decreto, y también para que cuente con los profesionales a la hora de que podamos ayudar. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora a miles de médicos que ya han terminado el grado de medicina, que todavía no tienen la fecha para el examen MIR, que probablemente lo que haya que hacer es simplemente adelantar la fecha del examen MIR, y esto permitiría incluir a un montón de médicos que ya están con el grado de medicina y que empiecen lo antes posible su formación. Y también estos médicos que tienen la medicina, pues probablemente puedan hacer distintos tipos de funciones con un tutelaje adecuado. Es decir, me da mucha pena que se haya hecho un real decreto que es ilegal y que además pone en peligro la calidad del sistema sanitario. Pero, insisto, y también llama a la reflexión, si ante esta situación de pandemia que tenemos en este momento, pues podemos, o las consecuencias que pueda tener una huelga en este sentido. Entonces, bueno, aún así quiero dejar claro que yo comparto totalmente los motivos por los cuales se ha convocado esta huelga, ¿no?
Real Decreto del Gobierno de España que permite, por ejemplo, a médicos venezolanos poder trabajar en España. Lo que dice, ¿tiene ustedes dudas de su cualificación? Por poner el ejemplo de los miles de venezolanos que hay en España.
No, vamos a ver, que yo tengo, y gracias a Dios tengo excelentes compañeros venezolanos,
sí.
Muchos de ellos que incluso han hecho la especialidad en España y otros
Por
que
eso.
tienen la especialidad reconocida.
Ajá.
Y para nada quiero poner el foco en ningún tipo de país ni ningún tipo de médico. Yo lo que digo es que
Sí.
hoy en día para ejercer la medicina en España hay una serie de controles.
Ajá.
Lo primero, que garanticen un titulado en otro país, pues tiene efectivamente un título que le permite ejercer como médico. Y también lo mismo para la especialidad. Y muchas veces en estos controles pues se ve, oye, pues este individuo para ejercer esta determinada especialidad le faltan una formación en esta área de capacitación y se le exige que haya una formación específica durante unos meses, etcétera. Entonces, lo que no se puede hacer es ahora mismo a cualquier persona que haya realizado unos estudios en otro país sin tener ninguna constancia de que esos estudios sean suficientes como para darle un grado de especialista, se le dé automáticamente. Para nada quiero poner ahora en duda la cualificación de muchos médicos que son excelentes profesionales y que muchos son colegiados en nuestro colegio y que están ejerciendo una labor que es igual que la que hacemos los que nos hemos dado en España. Lo único que digo es que no podemos perder este tipo de control, porque si no llegaría un momento que no sabemos si uno va a una cirugía y no sabe si el que le va a operar es cirujano, si va a una consulta de atención primaria y no sabe si el que le va a atender es médico de atención primaria, pues llega un momento que la población no va a estar bien atendida, ¿no?
Dígame, reclama usted que ese Real Decreto lo retire el Gobierno de España y a la Comunidad de Madrid, ¿qué le reclama usted? ¿Más médicos en la atención primaria? ¿Qué ha pasado para que estemos en la segunda ola? ¿Qué vinculación hay a los rastreadores, médicos de atención primaria, la situación que tenemos en la Comunidad de Madrid? ¿Cuál es su criterio?
Menciono a los médicos de atención primaria, yo creo que es indudable que los médicos de atención primaria en este momento están desbordados. Es decir, hay que entender, y como bien ha mencionado, que están haciendo labores de rastreo, están pasando teleconsulta, están haciendo consulta presencial. Tienen que ir a los domicilios, porque claro, decimos a la población, si usted tiene síntomas de infección, no vaya al centro de salud, que eso implica que el médico tiene que ir al domicilio.
Sí.
Y todo esto mientras muchos están supliendo a compañeros que están de baja. Es una situación de multitarea que es totalmente insostenible. Yo lo que intentaría es que todo el tema de labores que no sean exclusivamente clínicas, y estoy pensando, por ejemplo, en todo el tema de los rastreos o labores que son burocráticas, que estas labores las puedan realizar otro tipo de profesionales. Es decir, yo creo que no hace falta que sea un médico, ni siquiera yo creo que es necesario un profesional sanitario o una enfermera, y que haga estas labores de rastreo, y que probablemente lo que tenemos que hacer en esta situación de una gran presión asistencial es descargar lo más posible a los médicos de atención primaria para que puedan centrarse en sus labores clínicas.
Termino. ¿Qué le parece al presidente del Colegio de Médicos de Madrid que las farmacias puedan hacer los test de COVID o puedan poner las vacunas de la gripe?
Yo es que el mensaje para mí es siempre el mismo. Yo creo que tenemos que ser muy estrictos con los temas legales. Es decir, si legalmente una farmacia, o digo una farmacia o cualquier otro centro sanitario, una clínica dental, etcétera, está capacitada para una determinada cosa, lógicamente en una situación excepcional de pandemia, yo creo que lo puede y lo debe hacer. Lo que habrá que ver es si cumple los requisitos para hacer dicho procedimiento, es decir, no podemos poner en duda, y la población yo creo que tiene que tener mucha seguridad de que si se hace un test o que si se vacuna, pues las vacunas y los tests se hagan con las medidas apropiadas. Si nosotros conseguimos y tenemos un listado de farmacias, que pueden ser todas o pueden ser algunas, pueden ser muchas, pueden ser pocas, lo desconozco, pero si conocemos que hay farmacias que cumplen los requisitos de almacenamiento de muestras, de reciclaje de residuos, etcétera, 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 para hacer este tipo de labores, yo por mi parte creo que ante una situación de pandemia excepcional como vivimos, lo que se puede hacer desde el punto de vista legal, a mí me parece bien que se haga, pero siempre respetando la legalidad. Y yo creo que aquí tenemos que ser muy estrictos, entre otras cosas, porque también nos estamos jugando lo que es la seguridad de todas estas intervenciones.
Manuel Martínez Ayés, desde hace 8 días es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid y ha sido tan amable de atender esta mañana la llamada de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, la Radio Autonómica de Madrid. Le agradezco su tiempo, doctor, y hasta la próxima. Seguiremos hablando.
Muy bien. Un placer.
Muchas gracias. Hasta la próxima, doctor. Adiós, adiós.
Hasta luego.